puedo olvidar a mi vieja abuela Anita, cuando se sentó, se puso a tocar guitarra, me mostró un bonito sonido mapuche. Me quedó en el alma el sonido mapuche. Mi abuelo Manuel sabía mucho de historia, me hizo comprender qué importante es la cultura de la tierra de Chile y del pueblo mapuche. En el aire se siente la sal mapuche. Trapila cuchar, darilón sobre el pecho, resuena cultrún. La voz de la araucanina, machitún, guillatún, liturgia, mapuche. Proteger la cultura y el arte, mapuche. Sopla viento sur, llevándote las semillas. Tanta dignidad, un pueblo que no se rinde, que se sepa en el mundo del pueblo mapuche. No olvide, no olviden al hermano mapuche. Las viento crecer, es como una rabia antigua, que se sepa en el mundo del pueblo mapuche, de la tierra de Chile y del pueblo mapuche, que se sepa. No olvides.
Mari Mari, Pupapá y Pupengui, Pulamien, Compuche, estamos nuevamente en esta nueva jornada junto a Huenehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Asociación Nacional Mapuche Nehuenche, jornada dominical, en este otoño incierto climáticamente, pero que nos permite también poder establecer contacto con personas que son ya habituales junto a nosotros y que periódicamente nos están entregando información que resulta favorable para la gente del campo y para la gente de la ciudad también, que nos sintoniza y nos escucha a través de la Radio Universal cada jornada dominical temprano y posteriormente revisan también el programa a través de nuestra página web. Estamos con quien en varias oportunidades ha estado con nosotros, yo lo reitero, periódicamente nos está aportando información que permite también a nuestros auditores poder conocer qué es lo que se está haciendo a nivel del Consejo Regional de la Araucanía Core y también de otras instancias. Me refiero a Ana María Soto, consejera del Core de la Araucanía, quien justamente está nuevamente junto a nosotros, la mien para nosotros ya por todo lo que nos ha aportado durante todos estos años. ¿Cómo está? Gusto de saludarla. Bienvenida, Mari Mari.
Mari Mari, la mien, Mari Mari Compuché. Es un gusto estar con usted de nuevo, Juan, aquí en la Radio Universal. También aprovechar de entregar un afectuoso saludo a la Asociación Indígena Nehuenche, que lleva tantos años trabajando también en la región. Uh-huh. Pedir dar excusas porque estoy un poquito disfónica. El sábado, hace como 10 días más o menos, tuve hartas reuniones en terreno, hacía mucho frío, entonces salir de un espacio a otro, los cambios de temperatura. Así que todavía estoy un poquito disfónica, me cuesta, pero estamos bien, si eso es disfonía nomás.
Sí, claro. Además que la vemos habitualmente, Ana María, no solamente en sus labores profesionales, que sigue cumpliendo dentro del Departamento de Salud Municipal de Padre Las Casas, pero además la vemos en terreno, no solamente con actividades del CORE propiamente tal, sino que también en lo personal, con reuniones en agrupaciones vecinales, en agrupaciones de productores, en fin, en toda una serie de situaciones y de gestiones. Yo recuerdo una de las últimas en las horas pasadas, que tiene que ver con una reunión en la Seremi de Transporte y Telecomunicaciones, en donde justamente se estaba conversando acerca del transporte rural. ¿Hubo novedades ahí o cuál es más o menos la forma en la cual se están llevando estas conversaciones?
Sí, cómo no. Mire, yo dentro del Consejo Regional presido la Comisión de Acción Social, Infancia, Adulto Mayor y Mujer. Y eso me da un amplio espectro de trabajo. Pero además yo diría que mi trabajo como concejala de varios años en la comuna de Padre Las Casas genera esta cercanía de los vecinos. Entonces ellos cuando tienen alguna problemática se acercan a esta consejera. Y efectivamente estamos acompañando ahí dos temas que son muy relevantes para mejorar el transporte del sector rural. Uno es en el sector de Huitramalal, Metrenco, Niñez, ¿cierto? Por ahí. Uh-huh. Que aunque uno no crea, están a ¿cuántos? 10 kilómetros del centro de Temuco y recién cuentan con un camino asfaltado que se culminó hace algún tiempo y por supuesto se genera y siempre ha existido ahí la necesidad de transporte y claro, estuvimos ahí con el Seremi de agradecer que nos recibiera, ¿cierto? Como institución, fuimos con 7 comunidades que son afectadas por este tema de no transporte a solicitar la ampliación de un recorrido. Como tiene que autorizarlo el Seremi, entonces, claro, acudimos y con todo formal, ¿cierto? Se ingresó carta y todo. No fue bastante bien, porque él manifestó de que, claro, seguramente, y así se da, ¿no? Cuando mejoran los caminos, en el sector rural también aparecen las empresas que obviamente van a atender ese sector en mejores condiciones. Es mejor un camino asfaltado que un camino de ripio. Entonces hay mayor oferta para poder atender la necesidad. Así que nos fuimos bien contentos porque se generó ahí un espacio. Y lo otro es como esta consejera ha generado en varios sectores de la comuna de Padre Las Casas la que acuda ahí, ¿cierto?, el Estado a través de subsidios de zona aislada. Traer a colación Caibico, traer a colación Budiamayuín Varones, el sector de Quilaco, que le dicen con mucho cariño los vecinos la micro negra. ¿Qué significa esto? Fuimos a solicitar para el sector de San Miguel Truf Truf también poder acceder a este beneficio estatal, que es que se subsidia el transporte en esa zona. Y eso significa que para los vecinos, los adultos mayores, los niños, los escolares, perdón, se genera también un ahorro, porque el Estado subsidia y por tanto el boleto o la tarifa es más barata para los vecinos. Así que estamos en espera, también no fue bien con eso, estamos en espera de la respuesta desde transporte.
Claro, y no son los únicos lugares, digamos, esto lo podemos tomar como ejemplo respecto de lo que se hace también o se puede hacer en otros sectores rurales de la región de la Araucanía.
Pero por supuesto, el subsidio Zona Aislada es un programa que existe, está disponible desde del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y consiste en postular un territorio, por supuesto, con características de difícil acceso, ¿cierto? Uh-huh. Y además, donde concurra, por ejemplo, una escuela, una posta, como es en el sector de Trustruf. Ahí hay dos escuelas, San Miguel y la misma escuela de Trustruf y la posta. Entonces se requiere efectivamente tener apoyo al subsidio de ese sector. Uh-huh. Por ahí la Luna hizo de las suyas, que es mi perrita que tengo aquí al lado mío. Entonces,
que está requiriendo atención y cariño.
Usted sabe que yo soy animalista, bueno, no sé, los interesados, yo soy animalista protectora de animales, por tanto, los tengo comunitarios, los tengo en Padre de las Casas, los tengo en todos lados, en las calles Padre de las Casas y también en mi hogar, por supuesto.
De todas maneras. Bueno, y en este tema del transporte tiene que ver con conectividad terrestre, pero me imagino que también cuando hay cambios de gobierno también cambian políticas respecto de lo que significa la aplicación de determinados programas. ¿Ha notado cambios respecto a estas situaciones o hay un detenimiento respecto de planes o programas que se estén ejecutando principalmente en las zonas rurales, que son las que están más alejadas respecto de lo que significa conectividad y actualización respecto de estas materias?
Mire, yo la verdad es que a diferencia de algunos programas que justamente han sufrido algunos ajustes, en desmedro, sobre todo en salud, yo siento tanto de que se afecte programas que tienen que ver con los niños y adolescentes, la prevención del suicidio, por ejemplo. Bueno, esperamos que en transporte y telecomunicaciones no exista. Además, ¿por qué siento yo que no debiera existir ahí algún traspié respecto de los recursos disponibles? Porque nosotros contamos con una modificación de ley, ¿cierto?, de la ley espejo, que ahora obliga que los gobiernos regionales destinen recursos que ingresaban a las regiones por este concepto a inversión específicamente en lo que tiene que ver con el transporte y equipamiento. Por ejemplo, estamos hablando de generar estos subsidios de zona aislada, por ejemplo, generar también señaléticas, si es necesario, los caminos propiamente tal que tienen que ver para poder que el territorio acceda a el transporte. Tuvimos conversaciones con el Seremi de Transporte hace como una semana atrás. Participé de la Comisión de Transporte, Telecomunicación y Camino que preside mi amigo, el consejero Miguel Ángel Contreras, y claro, iniciamos conversaciones ahí respecto a establecer la demanda que existe en la región de la Araucanía en relación a esto, que es el equipamiento, que es mejorar el acceso y el transporte de los territorios, con esta oportunidad que se abre respecto de los recursos disponibles para justamente financiar estas inversiones. Así que se inició una mesa de trabajo y en eso estamos. Vamos a ir evaluando la demanda y, por supuesto, con toda la disposición, yo estoy segura, de todos los consejeros regionales de aprobar los recursos necesarios para poder llegar a mejorar este tema tan relevante. Ese día le quiero comentar algo que fue para mí también muy emotivo, porque una de las dirigentes que estaba en la reunión junto al Seremi le manifestó: mire, esta es una tremenda necesidad, yo tengo alrededor de 70 años y yo quiero que para mis nietos que no les sea difícil poder acceder a la educación, como es ahí en el internado de Metrenco, No quiero que se mojen en invierno y por eso estoy aquí, representando la necesidad del sector, pidiéndole a usted que nos autorice este nuevo recorrido para poder atender el sector de Vitramalal. Esas son las cosas que a uno la motivan a seguir trabajando en esto. Yo, cuando quedé aquí en el Consejo Regional presidiendo la Comisión de Acción Social, yo dije, aquí está la mía, porque de verdad es un tema que apasiona el poder llegar con las necesidades a las instituciones y que sean satisfechas y que tienen que ver con la calidad de vida, sino tiene que ver con otra cosa.
Pero y Ana María Soto nos recordaba también hace algún instante que es animalista, que se preocupa de las mascotas tanto de su casa, pero también de las que están en la calle y lógicamente aquellas que en algún instante han quedado desposeídas, porque mucha gente irresponsablemente, una vez que estas mascotas dejan de ser lo bonitas que son cuando son cachorros o cachorras, o comienzan a tener familia, por decirlo de alguna manera, son lanzados simplemente a la calle y por lo tanto allí también se requieren programas gubernamentales, municipales, que de alguna manera también tiendan a evitar que estos animalitos sufran justamente situación de calle, por decirlo de alguna manera, ¿no? En lo que se
Por
refiere a
supuesto.
alimentación, a lo que se refiere a cuidados veterinarios y también a lo que es la procreación respecto de ellos cuando están botados por negligencia humana.
Así es. Hay tanto que hacer. Tenemos una ley vigente, ¿cierto? La ley de tenencia responsable, la ley Cholito, que en realidad ya quedó en el pasado porque se requiere que de alguna forma se modernice, se actualice a las necesidades de los territorios. Claro, le da toda la potestad a los municipios y la responsabilidad, pero los recursos son los escasos. Entonces, en ese contexto, yo quiero comentarle de que estoy muy contenta y espero que avance, y así está siendo. En febrero del año 2025, bueno, después de muchas conversaciones en comisión con mis colegas consejeros y con todos, posteriormente en el pleno, agradezco nuevamente el apoyo de todos. Se logró un acuerdo para establecer un plan piloto para abordar la sobrepoblación animal felina canina en Temuco y Padre Las Casas. ¿Qué significa esto? Levantar programas de esterilización masiva, permanente y a modo de campaña. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en Temuco, durante 2 años, ¿cierto? En forma permanente, esterilizaciones. Que significa abordar, qué sé yo, 100 animales, porque sabemos que, bueno, la meta para Temuco en 2 años es esterilizar 20.000 perros y gatos, y para Padre Las Casas 5.000. ¿Por qué? Porque esa es la cuota que, por estudios de la SUDERE, determina que va a detener la curva de crecimiento exponencial que tienen los animales. Hoy en día usted me dirá, pero si existen, sí, yo sé que existen operativos de esterilización que se financian a través de la SUDERE, pero esta burocracia del sistema público hace que estas esterilizaciones sean cada 6 meses. Y cada usted esteriliza hoy, pasan 6 meses y en estos 6 meses los animales se reprodujeron en la misma cantidad que cuando usted esterilizó hace 6 meses atrás. Entonces, no sirve para la salud, que en definitiva es la salud también de la ciudadanía, porque piensa usted que los animales son abandonados en los sectores rurales, atacan a las personas porque tienen hambre, tienen frío, atacan a los animales domésticos y al final se traduce en un problema comunitario, un problema social, no solamente de salud. Entonces, por eso que es importante abordar las sobrepoblaciones. ¿Qué pasó con Temuco? Presentó el proyecto y Padre Las Casas está en el proceso. Yo espero que prontamente logremos a que se transfieran esos recursos, se aprueben para que se inicien las esterilizaciones durante 2 años, con la meta de 20.000 en Temuco y 5.000 en Padre Las Casas. Durante ese tiempo, parar la sobrepoblación. ¿Y por qué me dirá usted? Porque están en las calles. Porque sufren, como usted bien dice, los animales son seres sintientes, son parte de la familia. Hoy día se habla de familias multiespecies, humanas y animales, y eso es de forma rutinaria. Yo sé que muchos radioescuchas hoy día me van a encontrar la razón. Uno vive con un perro, un gato, que es parte de la familia ya.
Sí, y en ese sentido, tal vez, Ana María, podríamos hacer un llamado a aquellas personas que sientan que no van a tener la capacidad de afrontar, porque las especies animales son prácticamente muy parecidas a los humanos. Tienen una etapa en la cual son muy bonitos, muy agradables, son juguetones y todo lo demás, pero paulatinamente también se van apagando. Y por lo tanto, a lo mejor es el momento, aprovechando la temática, de hacer un llamado a quienes no sean capaces de sentirse responsables de tener un animal sintiente, como ya lo hemos dicho, perro, gato, que va a llegar a lo mejor a una etapa ya de vejez, que no va a tener los mismos atractivos que cuando es o era cachorro. No, simplemente no adopten, no los tengan, no, porque para dejarlos en la calle, mejor olvidarse de poder tenerlos en la casa, porque si no se va a asumir con responsabilidad, más vale, digamos, no brindarles esos espacios, porque finalmente en la calle es en donde se producen justamente los inconvenientes que hemos conversado, digamos, respecto de sus últimos años de vida. Y eso tampoco es bonito, no es sano. O sea, a uno le da pena de pronto ver a un perro, por ejemplo, viejo, apenas moverse, apenas desplazarme, que está en situación de calle. Entonces, yo creo que también hay que pensar en eso, ¿no? Y tener un poco de mayor sentimiento respecto de lo que significa el tener estos animalitos en la casa.
Por supuesto, yo creo que usted ha dado justamente en el objetivo de este plan piloto, porque lo primero que aborda es el trabajo comunitario, el trabajo con la población, porque efectivamente aquella persona, yo siempre les digo a los vecinos, si usted no le gustan los animales, no hay problema, pero no los abandone, no los maltrate. Los animales no son juguetes, no sirven para una Navidad, para el nieto, el hijo, y después que ya creció a la calle, porque eso es ser poco humano, ¿es cierto? Además, en el contexto de esta ley que hay que modificar, yo creo que efectivamente el centro aquí es la conciencia de las personas. Esto es un proceso, es un cambio cultural, es un cambio de paradigma. Significa que tengo que hacerme responsable porque esto que tengo enfrente mío, esto siente, ¿cierto? Y por supuesto que sufre en la calle. Entonces, claro, lo primero es tenencia responsable. Significa cuidado, pero además incentivar. Por favor, quien esté escuchando por ahí y se sienta solito, mire, un animal entrega afecto, entrega valores incluso, ayuda a la crianza de los niños, al desarrollo de las actividades de los niños. Hay tanto animalito que está en la calle que necesita adopción, por favor. Adopte responsablemente a un animal. Mientras tanto, nosotros como instituciones tenemos que hacer nuestra parte y abordar la sobrepoblación. Pero lo fundamental es la educación a la comunidad. Y lo otro que yo quería comentarle y aprovechar, pedir, hacer un llamado a los parlamentarios de la región y del país. Y aquí yo estoy representando en este minuto a muchas organizaciones animalistas que están haciendo lo mismo. Hace algún más o menos un año atrás, se discutió en la Cámara de Diputados la aprobación de la ley de caza, donde se describe al perro silvestrado. El perro silvestrado existirá por ahí, por los lugares alejados, Lonquimay, ¿no es cierto? En las montañas, pero no en el sector rural de Temuco, para las casas o de las comunas de la región. Son perros abandonados. Ese perrito que usted ve en el camino fue abandonado por un dueño irresponsable. Y cuando tiene hambre, cuando tiene sed, ataca a los animales domésticos. No es asilvestrado, por lo tanto, lo que hay que generar ahí es lo que estamos haciendo en la región. Un plan piloto para abordar con esterilizaciones masivas, permanentes y a modo de campaña esta sobrepoblación. No aprueben una ley de caza que autoriza a que se maten a los perros en los caminos porque se supone que son asilvestrados. No lo son, son perros abandonados que tienen un dueño irresponsable. Así que hacer un llamado, porque yo sé que hay algunos parlamentarios que están tratando de nuevamente reflotar esta ley de caza que fue rechazada hace un año atrás.
Claro. No, y además hay que tener precaución respecto de este tema, también consejera, porque muchos de estos perros que están abandonados, en algún instante además fueron incorporados y algunos tienen chip. Por lo tanto, a lo mejor lo que hay que mejorar es justamente esa ley que tiene relación con el chip, porque hemos visto en numerosas ocasiones perros y gatos que son encontrados que se revisan y tienen un chip de propiedad y se puede encontrar a los dueños de estos animales. Por lo tanto, a lo mejor ahí hay que hincar el diente respecto de mejorar ese cuerpo legal respecto de lo que significa la incorporación a la familia de una de estas mascotas y, por lo tanto, después hacer responsable a quienes las abandonan en la vía pública.
Así es. Por eso yo siento de que, bueno, el municipio de Temuco, y yo quiero ahí hacer un reconocimiento al trabajo que hace el Departamento de Zoonosis de la municipalidad, porque están con permanentes operativos de vacunación y de instalación de chip y de registro en el Registro Nacional de Mascotas, porque es la forma, ¿cierto?, de reconocer quiénes son los dueños. Claro, eso es efectivo, sirve, todo sirve, aquí todo suma, pero el camino fundamental, yo creo, es la conciencia de las personas que se hagan responsables de sus animales. Es generar ahí un cambio en la cultura de la tenencia de ellos.
De todas maneras. Bueno, pasemos a otro tema que es el habitual de usted, ¿no? Que tiene que ver con el tema de ser integrante del Consejo Regional de la Araucanía Core. ¿Cómo van las cosas que podemos contarle a la gente respecto de lo que significa esta institución que, bueno, debemos reconocer que se conoce cuando es el proceso de elecciones, pero que después prácticamente desaparece del panorama hasta que son nuevamente las elecciones? Entonces, a lo mejor contarle un poco a la gente lo que están desarrollando, lo que están haciendo, sin querer, digamos, de alguna manera, ver de mala forma lo que están haciendo ustedes, pero que en la práctica no tiene como mucha difusión respecto de las acciones que están desarrollando, con reuniones permanentes, con salidas a terreno, con verificar las situaciones, con enviar mensajes que de alguna manera también permiten ir haciendo desarrollo en aquellos sectores que están más postergados en la región.
Sí, por supuesto. Nosotros, efectivamente, como que el trabajo del consejero regional se ve invisibilizado. Yo siempre les digo a los vecinos, a los territorios, cuando estamos en terreno, conversando, pidiendo sus temáticas, el consejo regional, el gobierno regional, porque incluye al gobernador también, por supuesto, está en todo. Si, mire a su alrededor, electrificación rural, camino, tenemos el agua potable rural, tenemos los centros de salud, las postas, los hospitales, los establecimientos educacionales. Hace poco se aprobaron recursos para el Liceo Atenea, ¿cierto?, de la comuna de Cunco, si no me falla la memoria, un liceo emblemático que llevaba muchos años en espera de mejorar la infraestructura. Yo recuerdo hace algunos años también, no muchos años atrás, nosotros apoyamos en Temuco la construcción de la escuela especial Niñelol, el consultorio Amanecer, el consultorio Villa Alegre, también se aprobaron recursos. Estamos trabajando como consejera ahí, me han invitado a los vecinos a trabajar en torno a la construcción del nuevo consultorio Miraflores. Recientemente el TROI que se inauguró, que es la apertura a la atención de niños y adolescentes con cáncer. Ahí felicitar el trabajo de la consejera que preside la Comisión de Salud, que es Gilda Mendoza. Todos estamos en terreno, todos estamos desplegados. En mi comisión, por ejemplo, aprobamos recientemente la política de bienestar social, incorporando ahí la reinserción social. ¿Qué hizo nuestra comisión? Visitó varias comunas con centros penitenciarios donde hay mujeres que están cumpliendo alguna condena y que tienen que residir ahí con sus niños pequeños, lactantes incluso, ¿sí? Y esa es una realidad que no está visibilizada. Y es tremendo pensar que un pequeño, ¿cierto?, tiene que estar recluido junto a su madre porque necesita el apego materno. Pero quien está cumpliendo con la sociedad es la mamá, no el niño. Y yo le digo, visitamos alrededor de cinco comunas, Villarrica, Temuco también, por supuesto, y hay centros penitenciarios donde hay mujeres. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Trabajar en torno a la reinserción social de esas mujeres, porque detrás está la familia. Estamos trabajando también lo que tiene que ver con la comisión social, lo que tiene que ver con adultos mayores. También estamos trabajando junto a la comisión de discapacidad, lo que tiene que ver con ayudas técnicas. Lo vimos ayer en el Consejo Regional. Felicitar al gobernador René Zaffino porque recoge este trabajo que estamos realizando en las distintas comisiones. Y nos comenta de que en forma inédita, va a solicitar dentro de la descentralización, que es un proceso, ¿cierto?, que está ocurriendo hace algunos años, el traspaso de competencias hacia los gobiernos regionales, específicamente en lo que tenga que ver con SENAVI. Y así nosotros, con recursos regionales, poder atender la necesidad de ayudas técnicas para personas en situación de discapacidad, adultos mayores, niños, qué sé yo, que tienen que ver con los municipios y que no da abasto para atender esta necesidad de cáteres clínicos o todo lo que necesite una persona que esté en situación de discapacidad. A ver, el agua potable rural, prioridad para el Consejo Regional. Estamos ahí abordando distintas iniciativas que tienen que ver con diseños que están avanzando. Pero también vemos que la necesidad es de abordar la mantención, la conservación de aquellos comités de agua potable que están ya construidos, ¿cierto?, trabajando hace algunos años y que sufren el desgaste lógico de los años. Específicamente, yo esta semana que viene tengo una reunión, una audiencia con el delegado presidencial, con dos comités de agua potable rural de Padre de las Casas. ¿Por qué? Porque tienen que ver con la DOH, no específicamente con el gobierno regional, pero con. Entonces, también necesitamos ahí clarificar algunos procesos para que se mejore la calidad del servicio que se entrega. Y si es necesario ampliar, ahí está la necesidad. Será a través de recursos sectoriales o bien del gobierno regional, porque siempre he estado a la disposición de apoyar el agua potable, porque todos sabemos que es un derecho.
Y desde el Consejo Regional de la Araucanía, además del agua potable rural, ¿cómo se ve el tema de la agricultura familiar campesina que resulta ser el sustento alimentario, digamos, para la región de la Araucanía? Que eso quedó claramente establecido durante la pandemia, que somos capaces de generar nuestra propia alimentación, digamos, sin necesidad de estar dependiendo de productos que provengan de otras regiones. ¿Cómo se ve el tema a pesar de que no está en la comisión, pero yo me imagino que igual de alguna manera hay un rebote de información respecto de estos temas?
Sí, por supuesto, claro que sí. A ver, nosotros siempre estamos trabajando en torno al desarrollo productivo agrícola de la región, pero por supuesto con una mirada de sostenibilidad, ¿cierto? Así de un crecimiento económico y social, cuidando también, por supuesto, el medio ambiente y los recursos naturales. Nuestra hoja de navegación o ruta está orientada a eso, al desarrollo económico, social, ambiental y territorial. Con esa mirada, estoy hablando de la Estrategia Regional de Desarrollo 2040, que habla justamente de esto: equidad territorial, enfoque intercultural, participación ciudadana, innovación, desarrollo sostenible y sustentable y transformación digital. Y es así como nosotros aprobamos hace 2 días en el Consejo Regional alrededor de 2.000 millones de pesos para una transferencia para Corfo, justamente para apoyar, ¿cierto?, lo que es la agricultura, como decía, la economía sustentable y compatible con el desarrollo y el resguardo del medio ambiente, pero que tiene que ver también con innovación. Este programa viene desde el año 2023, ejecutándose con transferencias desde el gobierno regional, pero ahora nos explicaba ahí el director regional que en esta ocasión está orientado hacia la innovación y hacia el desarrollo digital. Es decir, que la agricultura también se ponga a tono con los avances tecnológicos, pero pues, sobre todo con esa mirada de la protección del medio ambiente de la región. También en eso, en ese ámbito, nosotros durante el año 2023, bueno, desde el año 2023, 2024, 2025, hemos trabajado una transferencia que tiene que ver con el fortalecimiento y la autonomía económica de las mujeres de Temuco Padre Las Casas a través de Cernamés, que es también, cierto, el apoyo a estas iniciativas que de alguna manera potencian la capacitación, la gestión empresarial de aquellas mujeres que están vinculadas a la institución. Ahora, por supuesto que es un concurso abierto que genera apoyo al emprendimiento. De hecho, nosotros invitamos a la directora del CERNAMEC para la próxima semana en la comisión para poder conversar un poquito más de este tema y poder difundir, ¿cierto?, que va a existir nuevamente esta transferencia para el apoyo al emprendimiento a las mujeres en lo que tiene que ver con la autonomía. Porque si nosotros apoyamos a las mujeres de la región, estamos apoyando, por supuesto, a las familias. Y en torno al medio ambiente, también estamos trabajando fuertemente, se está potenciando lo que es la energía renovable, ¿cierto? Y es así también como el tratamiento de los residuos, estamos abordando ese tema a través de aprobación de recursos para levantar plantas de compostaje y reciclaje en algunas comunas. Como por ejemplo, ya fueron aprobados alrededor de 1.200 millones de pesos para Carahue, Los Sauces, Lonquimay. Vienen algunas otras comunas, Cunco, Curacautín, Perquenco, Pitrusquén, para poder levantar estas plantas de compostaje y reciclaje que vayan generando el abordaje de uno de los problemas tremendos que tenemos en la región, que es el tratamiento de los residuos sólidos. Usted sabe que las comunas como Temuco, Padre Las Casas, de su presupuesto municipal gastan una cantidad enorme de recursos para poder trasladar los residuos y que el tratamiento se realice en otros territorios, en otras comunas. Entonces, bueno, nosotros queremos generar desde estas plantas de compostaje y reciclaje, de alguna forma, impactar también a que la ciudadanía, ¿cierto?, se acostumbre, también hay un cambio ahí cultural, de separar la basura orgánica del resto y hacer un tratamiento especial de forma de ir disminuyendo los gastos, con los gastos de las instituciones municipales como Temuco Padre Las Casas, que sabemos que es mucho recursos del presupuesto municipal que invierten en el traslado y tratamiento de sus residuos sólidos. Que por lo demás es una facultad privativa, o sea, es obligación de los municipios preocuparse de la electrificación del tratamiento de la basura de sus comunas.
De todas maneras. Bueno, y volviendo al tema de las mujeres, lógicamente es importante y rescatable en el sentido de que muchas mujeres son justamente las proveedoras, ¿no? Las jefas de hogar, por lo tanto también hay que brindarles las posibilidades y las oportunidades que necesitan y que se merecen, digamos, justamente por el esfuerzo y el sacrificio que desarrollan frente a su familia.
Justamente nosotros pensando en que en la región de la Araucanía hay estadísticas que muestran de que las mujeres, hay muchas mujeres que son jefas de hogar. Por tanto, apoyar el emprendimiento mujer es significativo para la familia. Y en eso estamos. A través de la institución de Cernamec, hace algunos años también nosotros incursionamos como plan piloto a apoyar a mujeres emprendedoras no formalizadas, con el objetivo de que se formalicen, por supuesto, a través de otras instituciones como universidades. No tuvimos buena experiencia, lamentablemente, pero sabe que el espíritu de la iniciativa tenía que ver justamente con apoyar a las mujeres no formalizadas, porque después de la pandemia hubo muchas que se reinventaron, fueron despedidas de sus trabajos, ¿cierto? Y se tuvieron que reinventar y surgió el emprendimiento no formalizado. Entonces tenemos que abordar también ese tema, se lo hemos estado insistiendo al gobernador René Zaffirio, algo nos está escuchando, sabemos que en algún minuto podemos retomar también el apoyo a ese segmento tan importante. Porque claro, usted me dirá, pero me acaba de contar de Cernamec, sí, pero que ahí son generalmente mujeres que son formalizadas con sus emprendimientos. Pero también tenemos un tremendo universo de mujeres que desarrollan actividades, que generan recursos para su hogar y que no están formalizadas. Y también entonces tenemos que ir con el apoyo ahí. A pesar de las malas experiencias que tuvimos en el pasado respecto de el tratamiento del proceso del concurso, ¿cierto? Como ocurrió con algunas universidades de la región en esa oportunidad. Pero la idea nuestra, que nació del Consejo Regional, era apoyar a través de recursos que se transferían a una institución, porque nosotros no podemos elaborar ni llevar a cabo concursos, apoyar a la mujer emprendedora, no formalizada. Así que estamos en eso todavía, insistiendo, trabajando, y espero que en algún minuto podamos levantarlo de nuevo.
De todas maneras, sí, es importante. Bueno, pero Ana María Soto la vemos no solamente en su rol de core propiamente tal en lo que significa la estructura formal, sino que también la hemos visto preocupada de otros temas. Vamos a aprovechar esta oportunidad para sacarle partido, para conversar acerca de diferentes situaciones, porque la vimos preocupada también hace algunos días respecto de lo que significa el tema de lo que está ocurriendo con el estadio El Alto de Padre Las Casas. Pero no solo eso, también hace un par de semanas la vimos que estaba preocupada respecto de un problema eléctrico que se está presentando en algunos departamentos, en algunas edificaciones. ¿Cómo van esos temas? ¿Qué posibilidades hay de buscar soluciones y salidas que permitan a los habitantes de ambas situaciones, digamos, vivir en tranquilidad?
Sí, es lamentable que ocurran situaciones que afecten, por ejemplo, en el Estadio El Alto, claro, todos lamentamos que la empresa haya abandonado la obra, ¿cierto? Ahora tendrá que producirse el cierre, la liquidación, nuevamente licitar, que yo espero que sea una licitación pública, porque en el proceso fue una empresa, digamos, facultada, está la municipalidad cuando llama a licitación y no hay proveedores, ¿cierto?, a que se produzca entonces un trato directo, que fue lo que ocurrió con el estadio, El Alto de Padre Las Casas. Bueno, entonces en ese contexto yo espero que ahora sea a través de una licitación pública, porque ahí vamos a saber exactamente cuál es la oferta, cuál es, o demanda del mercado respecto del término de esa obra, cuánto va a costar efectivamente. Ahora nosotros también estuvimos como comisión, visitamos el estadio hace unos días atrás, junto a la Comisión de Deporte, y toda la disposición está de poder apoyar el término de esa obra, pero tenemos que saber exactamente, ¿cierto?, de qué recursos estamos hablando, porque claramente, si se llama licitación y no hay oferente, significa que los recursos disponibles no son suficientes. Entonces, tenemos que buscar el apoyo y está a la disposición desde el gobierno regional. Yo digo eso respecto del avance de la obra, pero también afectó a un sector importante de Padre Las Casas, como es la población Libertad, un sector emblemático donde hay muchos adultos mayores, donde las obras propiamente tal, ¿cierto?, afectaron, se derrumbaron las panderetas, esos días llovió y los vecinos tuvieron que soportar el barro que caía hacia sus casas porque están en desnivel por un tema geográfico, no por otra cosa. Hay un jardín infantil también ahí, hay zonas que son factibles de que se produzcan derrumbes. Entonces, todas esas cosas tienen que ser abordadas en el proyecto, porque está bien, necesitamos infraestructura deportiva en la comuna de Padre Las Casas, nadie lo discute, pero no podemos avanzar en términos de modernidad para una comuna afectando a otros vecinos. Por eso, cuando yo hablo de que nosotros en el gobierno regional, uno de los lineamientos que están ahí en la Estrategia Regional de Desarrollo es avancemos en desarrollo económico, en crecimiento, pero sin afectar, ¿cierto?, el entorno. Y eso significa también prever algunos efectos que puede producir esa obra tan emblemática y necesaria a los vecinos del sector. Entonces, claramente yo creo que ahí tenemos que poner más recursos para poder abordar también esas medidas de mitigación necesarias para que los vecinos sientan la tranquilidad de recibir una obra como un estadio o el mejoramiento de un estadio tan importante para las casas, pero que no afecte su diario vivir. Y respecto a, son 144 departamentos, cuatro torres del sector de Vilumilla, que son condominios que en su momento se construyeron bajo la normativa existente y que ya con el tiempo quedó obsoleta. Efectivamente, ellos a ver, sentían, les daba la electricidad, se energizaron las manillas de las puertas al entrar, las ventanas, prendían la estufa o el califón y les daba la corriente. Entonces, claro, yo lo que espero y así lo manifestaron las autoridades, el Seremi de Vivienda, el Seremi de Energía, que van a ser priorizados ahora en el próximo llamado para poder mejorar los departamentos y además cambiar toda la red eléctrica. Porque lo que pasó ahí es que están construidos bajo la normativa del año 80, 93, 93. Entonces, hay que renovar todo ese sistema eléctrico para poder favorecer el buen vivir de los vecinos del sector de Vilumilla.
Bueno, hay que ir mejorando también todo aquello, mejorando las normas también de construcción y todas estas situaciones. Casi se le escapó, porque por ahí lo dijo, Mercado Municipal de Temuco. Aprovechemos de conversar también acerca de eso, porque el Mercado Municipal de Temuco es un referente regional respecto de lo que significa el tema de la cultura, la gastronomía, todos aquellos aspectos que en algún instante estaban graficados justamente en un centro de abastos que también era importante para la comunidad local. ¿Qué ha ocurrido con eso? ¿Cómo lo está viendo el Consejo Regional, todo lo que se viene con el Mercado Municipal de Temuco en lo que es su reconstrucción que ha demorado tanto tiempo?
Bueno, nosotros acudimos con la aprobación de los recursos necesarios para que se construya, finalmente se termine la construcción del mercado. Porque a lo menos esta consejera así lo abordó al dar su voto de aprobación, es que es necesario porque hay que reactivar el centro de Temuco. Pero además, yo creo que aquí tienen que darse algunos aspectos. De hecho, yo lo manifesté. Que daba mi voto de aprobación a los 39 mil millones, que en realidad son distribuidos en 3 años, ¿no? 10 mil millones el año 2026. Bueno, que se abriera la posibilidad de que se liciten los puestos, exista algún proceso de adjudicación de puestos a través de una licitación donde puedan participar no solamente Temuco. Yo sé que el mercado, y me lo dijo el gobernador ese día cuando se lo manifesté, el mercado está emplazado en la comuna de Temuco, consejera. Sí, efectivamente. Pero es, como usted bien ha dicho, una obra emblemática de la región. O sea, uno habla de mercado municipal y habla como de la región. Y por tanto, de los 140 y tantos puestos que hay, yo espero que se dé la oportunidad también para otras comunas que están preparadas para que emprendedores puedan participar de ese espacio. Porque ya está, si está siendo financiado, ¿cierto?, con recursos también del gobierno regional, bueno, alguna participación también podrán tener el resto de las comunas de la región. Y lo otro es que entiendo de que se va a comenzar a trabajar en un plan de gestión y por parte de la comuna de Temuco estaba el alcalde presente y también le manifesté que se diera la oportunidad de que nuestra comisión de fomento pudiera participar también o algunos otros consejeros regionales que queramos estar en este trabajo, en esta mesa de trabajo del plan de gestión del mercado municipal.
Sí, importante porque yo insisto lo mismo, es un referente regional más que un referente netamente de la capital de la Araucanía y siendo más de 100 puestos, yo creo que es suficiente como para poder también graficar lo que es esta región en general, considerando que Temuco es una ciudad de paso para lo que significa ir hacia los diferentes centros llamativos en lo geográfico y en lo turístico. Por lo tanto, podría ser también una buena manera de atraer público para que a su vez posteriormente, digamos, especialmente en época de verano y vacaciones, pudieran dirigirse a otros sectores y pudiera hacer una gráfica permanente respecto de lo que es la
De
región de
la
la
región.
Araucanía, más todavía considerando que son recursos regionales, que no
Sí,
son
sí.
recursos netamente de Temuco.
Así es. Ese fue mi argumento. Y la verdad es que usted sabe, bueno, con el gobernador en esa silla estamos trabajando muy bien. Ha habido, hay algunos temas que, por supuesto, que se producen algunas controversias, pero en general, durante el año 2025 tuvimos un 96% de ejecución presupuestaria. Eso dice bien del trabajo que se está realizando. Entonces, ha habido ahí un entendimiento. Él es muy normativo, ustedes lo saben, por profesional más. Entonces, cuando yo manifiesto esta posibilidad, me dice, recuerde que es, sí, la comuna de Temuco. Sí, yo lo sé, pero también es como usted bien dice. Uno habla de el mercado municipal y es como de la región. Y por tanto, debía haber ahí también una representación regional para la oportunidad de nuestros emprendedores, artesanos, agricultores.
Y no tener productos chinos, porque para eso está ahí harto mall chino en el centro de Temuco.
Ah, absolutamente, que sea algo regional, ¿cierto?
De todas maneras. Ana María Soto, integrante del Consejo Regional de la Araucanía, le hemos quitado bastante tiempo en esta jornada, pero agradecemos que nos haya dejado plenamente informado respecto de lo que significa su labor en lo personal y también la labor del Consejo Regional de la Araucanía, y agradecerle una vez más de que nos haya permitido conocer también respecto de esta labor tan desconocida que ustedes están desarrollando día a día, y lógicamente también manifestar nuestra admiración, tanto en lo personal como programa y asociación, respecto de lo que significa su labor, porque además sabemos que compatibiliza tema profesional, tema familiar, tema integrante del Consejo Regional de la Araucanía, como también con temas sociales. Así que las muchas gracias por habernos atendido en esta oportunidad.
No, muchísimas gracias. Yo quiero dar las gracias por la oportunidad. Y en este día, que es feriado claramente, ¿cierto? Pero que nos da el espacio para poder conversar con calma. La semana es tan para todo el mundo. La vida hoy día está tan rápida. Yo diría que nos exige tanto porque hay tanta información por todos lados. La gente está mucho más informada. Yo me alegro de eso. Pero nos exige estar. Y a veces los tiempos no alcanzan en la semana. Así es que bien, bien, muchas gracias por la oportunidad y encantada de seguir más adelante conversando con algunos temas que se van a ir dando en el Consejo Regional, porque es un cuerpo co colegiado activo, estamos todas las comisiones desplegadas en los territorios, trabajando diversos temas. Con el tiempo yo creo que se va a ir dando de que se conozca más. De hecho, se transmiten los consejos regionales, se transmiten a través de de las redes sociales del mismo gobierno regional, así que invitarlos a los radioescuchas, hoy día a los vecinos que nos acompañen. A veces son un poquito largos, es verdad, un poquito latoso también puede ser. Pero no es necesario que estén en toda la transmisión, a lo mejor en los puntos varios, que ahí se da también algunas discusiones. En el buen sentido me refiero yo de diálogo, de avance para los temas de los vecinos, invitarlos pues, para que conozcan el rol del consejero regional, que de verdad que es relevante para la región tanto como el gobernador regional.
Chal tu mai la mien, peu callal.
Chaltumay y Teucayal es el amien.
Vamos bailando, vamos saltando, linda mujer.